Hola, bienvenidos al podcast del capítulo de jóvenes profesionales de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, AAPG, en Bolivia.
Bueno, buenos días. Estamos en otra sesión del podcast con la APG en Bolivia. En esta oportunidad, mi persona, Valentina Cáceres, conjunto a Daniel Imaña, vamos a comenzar este nuevo capítulo con el ingeniero Marco Calle. Es un placer tenerlo en nuestro podcast y bueno, agradecerle por su tiempo y por ser parte de esta nueva actividad. Buenos días, ingeniero Marco Calle, si podría por favor hacernos una breve presentación.
Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días, estimada Valentina, Daniela. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Bueno, primeramente, comentarles un poco acerca de mi trayectoria. Yo soy ingeniero químico. Tengo una maestría en ingeniería de gas natural y un doctorado en complejidad, desarrollo y educación. Y actualmente estoy realizando comenzando un postdoctorado en optimización energética, y tengo algo más de 20 años de experiencia en la industria petrolera, ¿no? En Bolivia, en varias empresas de Bolivia, en YPFB Refinación, en YPFB Chaco, YPFB Andina, y algunos proyectos que se han realizado, ¿no?, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú. Y soy profesor universitario hace 15 años también en la Universidad Privada Boliviana, en la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas, y algunas otras universidades en cursos de posgrado. Y soy un ferviente admirador de la educación virtual, y sobre todo pienso que la gente joven que se está formando hoy en día, lo que ha sido la generación Z prácticamente, los millennials, de las cuales forman parte ustedes, entonces es la generación que va a tener muchas más oportunidades de resolver los problemas en el país, porque están al tanto de toda la información, tienen nuevas herramientas, tienen mayores oportunidades que la generación anterior, digamos, ¿no? Entonces, yo pienso que el futuro está en manos de los jóvenes.
Muchas gracias, ingeniero, por habernos dado una breve descripción de su trayectoria. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo decidió estudiar su carrera? ¿Qué le motivó?
En realidad, creo que como a alguna gente, ¿no?, me motivó mi profesor de química. Cuando estaba en colegio era el doctor ingeniero Octavio Chávez. Entonces él era profesor un tiempo en el colegio. Una persona muy conocedora que sabía resolver problemas de todo tipo, ¿no? Conocía a nivel industrial mucho. Y aún así se daba tiempo para poder dictar clases en escuela, ¿no? Que no es muy común para un profesional de alto nivel, digamos, pero él lo hacía de una manera desprendida. Entonces, ahí, a mí y a algunos de los compañeros nos motivó para seguir la carrera de ingeniería, ¿no?
Qué bien. Bueno, en su amplia trayectoria, si nos podría comentar también, ¿cómo obtuvo su primera experiencia laboral? ¿Y cuál era su rol y cómo le ayudó eso para seguir escalando y obteniendo nuevos trabajos?
Sí, gracias. En realidad yo comencé en el área de alimentos. O sea, mi primer trabajo ha sido en Coca-Cola. Entonces, he estado un tiempo trabajando en lo que es control de calidad. Y luego después ya pasé de supervisor de control de calidad a jefe de control de calidad, a jefe de planta. La Coca-Cola es una empresa que tiene mucha aceptación. Pero yo tenía la idea de estudiar ingeniería petrolera, pero en ese tiempo habían solamente dos unidades académicas que impartían la carrera, una en La Paz y otra en Santa Cruz. Pero el perfil que tenían estas carreras era muy de upstream, es decir, más que todo de perforación. Y bueno, lo que más se asemejaba era el tema de de planta, digamos, era ingeniería química. Entonces, en algún momento tomé la decisión de especializarme y de perseguir los sueños. Y bueno, tomé la decisión, renuncié al trabajo, me fui fuera del país para especializarme y así redireccionar un poco lo que siempre había querido hacer, ¿no? Del principio. En esos años, les comento, ya hace más de 30 años atrás, no existían muchas oportunidades de estudiar ingeniería de petróleo a nivel de proceso en el país. O sea, era muy poco oferta, ¿no? Hoy en día ya se tiene, ¿eh? Entonces, de esa manera comencé a trabajar, ¿no? Y después, bueno, ingresé a la petrolera y, bueno, regresé al país para trabajar.
Perfecto, ingeniero. Quería que nos explique un poco más acerca de las materias que dicta en la universidad, qué, digamos, ha estado haciendo estos últimos años en la parte de la docencia.
Gracias, Daniela. En las materias que dicto en la universidad, casi todas están en el área de procesos. Es decir, todo lo que es referido a plantas de separación de líquidos, plantas de DuPont, turboexpander, plantas de compresión, de bombeo, etc. Específicamente la parte de procesos y también algunas otras materias, ¿no? En las que he colaborado, digamos, pero la especialidad mía es la parte de proceso como tal.
Es una verdad, nosotros hemos sido sus alumnas y bueno, también ahora que participamos del área laboral en diferentes empresas, nos surge una cuestionante, ¿no? ¿Cómo usted ha decidido, después de tener una vida laboral bastante ajetreada, también prestar una parte de su tiempo para la enseñanza? ¿Qué es lo que lo motiva? Y bueno, no es para nosotros siempre resaltar eso, porque uno en el tiempo libre tal vez desea hacer otra actividad, no implantar tal vez su tiempo en la docencia. ¿Qué es lo que lo motivó a tomar esta opción?
Sí, yo creo, Valentina, que ha sido la responsabilidad social. Cuando era estudiante, he sentido en carne propia lo difícil que era la transferencia de tecnología en esta área. Entonces, habían pocas posibilidades de formación, no eran muy especializadas, ¿no es cierto? Por eso yo, para poder encaminar la carrera, tenía que hacer algunas maniobras, digamos, académicas en formación y todo eso. Y cuando fui a estudiar a Venezuela en esos años, ya conocí de las herramientas más modernas que habían en esa época en la Venezuela de antes, ¿no? La Venezuela que estaba muy bien antes. Habían profesionales de muy, muy alto nivel en Venezuela, casi todos con doctorados en Estados Unidos, y la parte de la simulación de procesos, básicamente en Bolivia, en esas épocas no se conocía. Era muy, muy escasas las personas que conocían y que enseñaban prácticamente, era una caja negra lo de simuladores, no daban cursos de eso. Entonces, cuando regresé, yo traje la información necesaria y el compromiso para poder pasar, digamos, el conocimiento que había logrado adquirir en esa época hacia la gente joven en formación. Entonces, los cursos de simulación de procesos, por ejemplo, a nivel internacional son muy caros, están por encima de $1,500, $2,000, y te brinda una parte sucinta, digamos, del simulador. Entonces nosotros lo hemos socializado, ¿no? Y ha sido algo muy interesante porque la gente joven, cuando se le da, digamos, la primera parte de conocimiento, lo desarrollan y forman competencias rápidamente. Se apropian, digamos, del conocimiento ya con motor propio. Entonces, eso ha sido un éxito y yo he sentido la responsabilidad social hasta ahora, ¿no? En realidad, ya he llegado a algún momento, a veces uno también tiene actividades y se agota, pero yo creo que hasta que nos retiremos, que ya no falta mucho, vamos a seguir apoyando, ¿no? Especialmente con las lecciones del pasado, para que los profesionales nuevos puedan tener más herramientas para decidir en el futuro. En cuanto a lo técnico, en cuanto a lo organizacional, a la gestión y también a todos los problemas que pasan, tiene que haber lo que se llama la gestión del conocimiento, es decir, que las personas pueden cambiar, pero el conocimiento de la empresa, de la institución, tiene que continuar en la misma. Es decir, no se puede ir uno con eso, entonces tiene que ir dejando, ¿no? Así es.
Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continuando con la entrevista, aparte solamente, como ya mencionó Valentina, nosotras fuimos sus alumnas y la verdad que aprendimos bastante de usted con sus cursos y en las materias, pero aparte, digamos, del aprendizaje que usted nos dio, ¿qué mensaje ha dejado a sus estudiantes antes y quiere dejar para sus estudiantes ahora? ¿Qué lección quiere transmitir?
Bueno, resumiendo, creo que podría dejarles un mensaje. Este mundo ha cambiado. La era de las comunicaciones, las herramientas, la información tan fluida que tenemos ahora es muy diferente a la anterior, diametralmente diferente. Es por eso que ahora los estudiantes y la gente joven están en un mundo cambiante y diferente. Por otra parte, los estudiantes también han cambiado. En las anteriores generaciones, lo que ha sido la generación X, la misma generación Y, se podía ejercer un poco más de presión, digamos, en las personas para que, como una característica generacional, ¿no?, para que puedan desarrollarse. Hoy en día la generación Z es diferente. A la generación Z se la tiene que motivar o no hace. Entonces, este mundo ha cambiado, los estudiantes cambiaron, ha cambiado también las herramientas que tenemos más herramientas que antes. Lo que no ha cambiado es la responsabilidad con la sociedad y con la familia. ¿No es cierto? Al final, los que van a recibir los beneficios del trabajo que realicen los jóvenes es la sociedad misma. Tenemos que tener la capacidad de resolver nuestros propios problemas técnicos de ingeniería, de gestión. ¿No es cierto? A todo nivel, en todas las especialidades, todo lo que es la parte de geología, la parte de proceso, la parte de producción, etc. Y tenemos que tener la capacidad de maximizar la utilización de los recursos que tenemos en cuanto a equipos, activos, conocimientos, personal, etc., para lograr excelentes resultados. Ustedes, los jóvenes, son aquellos que estoy seguro que en su generación van a poder resolver los problemas tan importantes que tenemos en el país, y nosotros tenemos que apoyarles a ustedes.
Claro, muchas gracias, Inge, realmente nos motiva y es un lindo mensaje para todos aquellos que están en su desarrollo profesional, ¿no? Y también poder implantar y seguir contribuyendo hacia lo que es la comunidad científica y el desarrollo. Prosiguiendo, ¿cómo es que usted visualiza el tema de la investigación? ¿Cómo deberían abordar actualmente las diferentes universidades, colegios, el tema de la investigación, asociaciones? Sabemos que de ahora en adelante viene mucha más información y etcétera. Y bueno, ¿cómo usted lo visualiza esto en Bolivia?
Bueno, tenemos una deficiencia en el tema de investigación a todo nivel prácticamente. Entonces, la brecha entre lo que la tecnología desarrolla y lo que ofrecen las empresas y las universidades en Bolivia se está agrandando más, es decir, es más grande. Tenemos que acortar esa brecha que existe. Por lo tanto, ya después de la pandemia específicamente, como seres humanos hemos entendido de las ventajas que trae la investigación, ¿no? Si tuviéramos investigación desarrollado en el país, tendríamos nuestra propia vacuna. A nivel del área de los hidrocarburos es exactamente lo mismo. Si no somos capaces de desarrollar nuestra tecnología, de desarrollar la investigación, vamos a ser meramente clientes de la tecnología, usuarios. Entonces, y eso conlleva unas grandes desventajas. Primeramente que somos usuarios finales, ¿no?, de lo que queda, digamos, de los mejores avances, de lo que puede llegar a Bolivia. No tenemos una línea directa vamos a tardar más tiempo y siempre como país vamos a estar supeditados al desarrollo tecnológico de los países de primer mundo. Entonces, yo pienso que hay que dar un cambio de timón ahora a nivel de las universidades, como el UPB se está haciendo, como en otras universidades también, para dar mayor importancia a la investigación, pero también la investigación tiene que realizarse en las empresas, para que no sean meros usuarios, tienen que haber investigadores en las empresas. Y justamente los ingenieros petroleros, los ingenieros geólogos, los ingenieros de producción, todos ellos, tienen la capacidad de desarrollar la investigación, pero se les tiene que dar el espacio necesario en su fuente laboral, el tiempo, presupuestar los recursos para que realicen mejoras en la empresa.
Muy bien, ingeniero. Gracias por su perspectiva. Continuando con la entrevista, ¿usted qué carrera consideraría que los jóvenes ahora, digamos, deberíamos estar investigando, estudiando? Según su perspectiva, usted como docente y como profesional, digamos, con alta trayectoria.
Gracias, Daniela. En realidad, las carreras van a ser las mismas, ¿no? Todo lo que es ingeniería petrolera, ingeniería geológica, ingeniería mecánica, química, industrial, van a seguir la misma línea. Lo que está cambiando es que ahora tenemos herramientas muy diferentes para abordar estas carreras de ingeniería. Es decir, ahora estamos ingresando a la era del Big Data, del Internet de las Cosas. Hay proyectos de investigación que incluso ya están probando materiales que cambian de forma con estímulos eléctricos. Y se está abriendo una nueva área de investigación y de optimización de plantas. Imagínense una planta que pueda cambiar de forma de acuerdo a lo que se requiera, digamos, en el proceso. Entonces, todas estas carreras, yo estimo que en un lapso de 10 años van a tener sus contenidos académicos ya muy obsoletos. Entonces, todas tienen que ir cambiando los contenidos y se tiene que nutrir a las carreras de gente nueva que haya tenido la oportunidad de absorber tecnologías de alto nivel, ¿no es cierto? O si no, a los docentes antiguos capacitarlos con eso, ¿no? Pero yo pienso que poco a poco los profesores antiguos vamos a ir dejando la posta a los profesionales nuevos, ¿sí? Entonces, es bien importante que a los profesionales se les dé la oportunidad de estudiar, de viajar, de formarse, puede ser acá o fuera del país, y tratar de ofrecerles perspectivas laborales que sean atrayentes para que regresen y puedan transmitir el conocimiento que han logrado comprender, digamos, interiorizar, ¿no es cierto?, fuera del país. Yo pienso que esa es la perspectiva. Ahora, las carreras en la industria petrolera, por ejemplo, se necesitan ingenieros petroleros, se necesitan geólogos, se necesitan reservoristas, mecánicos, licenciados en contaduría, abogados, o sea, eso no va a cambiar. Pero sí tienen que ser formados con las nuevas tendencias del mundo. No podemos afrontar una batalla con los lineamientos del año 1970-80 del siglo pasado. No se puede. Entonces tiene que haber una refundación de la formación académica que tiene, y se tienen que cambiar muchísimas cosas para poder estar acorde, digamos, al desarrollo actual.
Correcto. Muchas gracias, ingeniero, por su visión, por su perspectiva y también por sus comentarios. Yo creo que le sirve mucho a la comunidad de jóvenes profesionales y también a la comunidad geocientífica, ¿no? Para tomar manos a la obra y poder incurrir en esta nueva etapa. Bueno, pasando un poco ya al tema un poco más divertido, podríamos decirlo. Capaz pueda usted recordar alguna anécdota con una chistosa o que se acuerde con alguno de sus estudiantes.
Una vez pasó una cosa interesante y a veces la recuerdo. Una vez encontré un estudiante copiando. Entonces, él estaba con su hojita y Bueno, no le dije nada, pero me lo llevé a su examen. Entonces, después de un rato pasó por mi oficina ese estudiante y me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije, pasa, toma asiento, a ver qué quería decir, ¿no? Y él me dijo, mire, no he venido a pedirle que me dé una oportunidad ni nada. Solamente quiero que sepa que esta situación, que es muy incómoda para mí, me va a servir. Porque yo soy un luchador, no por lo que ha sucedido el día de hoy, me voy a desanimar y le aseguro que voy a aprobar su materia. Porque yo soy hecho de acero, me dijo, yo soy hecho para las dificultades y las resuelvo. Y así que lo que tenga que hacer usted, hágalo, no sea ningún problema, pero le aseguro que yo voy a ser un buen estudiante. Y pasado el tiempo les comento que ese estudiante no solo ha aprobado la materia, ha sido uno de los gerentes más jóvenes de una empresa petrolera que yo he conocido, porque a los pocos años de terminar la carrera estaba de gerente de una empresa acá en Santa Cruz, y ahora sé que está fuera del país, no sé dónde trabajará. Pero realmente me ha gustado la actitud de las personas, o sea, porque no se trata básicamente de no caerse en la vida, de no tener problemas, porque la vida está hecha a base de problemas que se presentan en el trabajo. Si no tuviéramos problemas que resolver, no tendría sentido. ¿Para qué vamos a contratar a alguien si no hay problemas que resolver? Entonces, esta resiliencia que él demostró a este estudiante, yo pienso que ha sido muy, muy importante en su vida, porque se notaba que era una persona que no se iba a dejar vencer por las dificultades o por algún desatino que ha cometido, pero él ha sabido sobrellevar y lo ha demostrado en su carrera profesional. Él es un profesional muy exitoso, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez me lo he encontrado y nos reímos, ¿no? Y te saluda, y él tiene mucho de inteligencia emocional, eso es lo que él tiene. Y maneja bien las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque es una persona muy agradable. Entonces, se nota que tiene automotivación, tiene visión estratégica, tiene un trato, tiene liderazgo, tiene don, tiene su personalidad. Entonces, esa anécdota les puedo comentar de ese estudiante, obviamente no vamos a decir quién es, pero muy bueno, o sea, excelente, buena actitud que ha tenido, ¿no? Sí, esa anécdota les puedo comentar. Bueno, y también que he tenido la grata alegría de enterarme de vez en cuando, ¿no? Que los estudiantes se casan muchos fuera del país. Entonces, hay alguno que lo he visto de tiempo, ¿no? Y me presenta a sus parejas. A su esposo francés, había un estudiante que estaba en Inglaterra, y su esposa es filipina, ¿sí? Entonces, hay otro, un estudiante también de la carrera que se casó con un señor francés, ¿no? Y que, bueno, está en Santa Cruz, acá viven con él, no sé. Y algunos estudiantes que fueron a Estados Unidos se casaron en Estados Unidos. Tenemos algunas colegas ya, ¿no? Ahora que tienen sus esposos en Estados Unidos. Esta carrera es bien internacionalizante, ¿no? Entonces, como uno tiene la oportunidad de viajar, a veces forma su familia en otros lados del mundo y bueno, ya tiene que decidir dónde trabaja, ¿no?
Correcto, correcto. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos su tiempo, su buena predisposición y siempre con el humor que le caracteriza. Y bueno, esperamos contar con su presencia y su apoyo dentro de la comunidad geocientífica. Daniela, si quieres despedirte, por favor.
Igualmente, ingeniero, muchas gracias por su participación, por siempre colaborar con la carrera, con nosotros igualmente, que realmente anécdotas debe tener miles. Yo igual, cuando alguna vez cuento sus anécdotas en clase, me encantaba escucharlo, me encantaba aprender de usted y agradezco su predisposición siempre para colaborar con este tipo de actividades. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, estimada Valentín, estimada Daniela, muy gentiles por haberme invitado y también por este medio agradecer a la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, ¿sí? El capítulo Bolivia, que es una institución que todo el mundo conoce, está, si mal no recuerdo, tiene más de 40.000 miembros, está presente en 129 países, Y qué excelente que estén integrando y gestionando una institución de tanto prestigio. Y para cualquier asunto, estamos a las órdenes en todo lo que podamos colaborar. Sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y también invitamos a todos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Hasta otra oportunidad.
Hasta otra oportunidad. Que tengan buen día.